No solo hubo agresiones en un lugar, y hay que repudiarlas a todas, independientemente de la formalidad, si da o no, para una cuestión de privilegio. Un ex colega nuestro, diputado nacional, que hoy ocupa un cargo de secretario de Derechos Humanos en una provincia, a quien he respetado mucho, hijo de desaparecidos en la Argentina. Está claro en un video que da vuelta en toda la Argentina, en la forma que golpea a un agente de policía. Quiero decir, señor presidente, que nosotros vamos a repudiar, vamos a apoyar,
diputado,
en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y vamos a impulsar,
diputado,
con lo que sucedió en la persona de nuestra colega Mayra Mendoza. Vamos a condenar cualquier agresión, pero también les quiero decir, dueños de la historia y de la verdad, recularon cuando amenazaron a la diputada González, no nos acompañaron a repudiar lo que le hicieron. Recularon cuando golpearon al diputado Del Caño. ¿Se acuerdan cuando lo reprimieron a Del Caño? ¿A dónde estaban cuando lo agredieron a Del Caño? Acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son? ¿Los que votaron la amnistía con Luder vienen a hablar de derechos humanos? ¿De quiénes son ustedes, campeones? ¿Quién tiene la vara más alta en la historia? ¿Ustedes? ¿Ustedes con Milani?
Bueno, ahí la palabra filosa del diputado Mario Negri, un orador experimentado, que empezó a enumerar cuestiones que son hechos absolutamente. Cuando había empezado hablando del tema Mayra Mendoza, lo tenemos en línea. Buenos días, Mario.
Hola, Cholo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos?
No, en realidad...
¿Levantaste temperatura?
Sí, no, yo no soy así. Pero reaccioné con las tripas y bueno, eso a veces hace perder formas. Pero la verdad es que yo me siento responsable de estar en silencio mucho tiempo, aguantando cómo se ha manoseado la política de derechos humanos en la Argentina, y creyéndose que son algunos fundadores de la historia, que comienza cuando ellos llegan, como si fuera Adán. Y eso hay que respetar mucho, porque fue mucho dolor. Y es un proceso histórico de los pueblos. No comienza cuando llegó ni Kirchner, ni otro, ni nada, con errores y con aciertos. Y una generación también tuvo ilusiones, y le dijeron que había revolución, y algunos quedaron de gerente de empresa, y otros todavía no lo encuentran los familiares. Y entonces, lo que me indigna, y yo no iba a hablar, nosotros acompañamos el repudio a lo de Mayra, cualquier hecho de violencia, sea lo que sea, es que algunos de estos muchachos no han elaborado el duelo, creen que en democracia siguen siendo gobernantes, y que no tienen nada que ver con el pasado de la Argentina. Nosotros tenemos que ver, hemos cometido errores, gobernamos 8 años de 32. Ahora, no se hacen cargo de nada, vienen de una denuncia de Odebrecht de hace 2 horas. Milani dice que Barreiro le prestó $200,000, no sé, para comprar una propiedad. Barreiro condenado con Menéndez. Posiblemente hay una generación que no se acuerda ni de la amnistía, pero hay otra que nos acordamos bien. Yo no quiero vivir del pasado, pero todos los días nos empujan, todos los días nos llevan, todos los días nos quieren. Bueno, ahora me he dado cuenta que he sido la garganta que me agarré con la mano de muchísimos argentinos, independientemente de eso, porque de lo que se trata no es que nosotros seamos buenos, pero ellos no son los buenos en la eternidad. Entonces, ni la democracia, los derechos humanos menos, no hay un dueño de la historia. La verdad, eso se analiza en el tiempo, con un contexto histórico, pero la verdad es que ellos han malversado. Han hecho hasta negocio con los derechos humanos algunos. Entonces, han llenado de odio una generación nueva, que no le han contado la verdad de la historia de lo que pasó y de las noches de los miedos. Entonces, bueno, a lo mejor yo me excedí y pido disculpas, no es mi forma, pero la verdad que hablé con lo que sentía dentro.
Encontré muchas adhesiones en tus palabras y sobre todo aquella injusticia con Alfonsín, que no se reconoció aquel hecho del juicio a las juntas, que en aquel momento había que tener mucho coraje, ¿no?
Sí, pero además no había existido otra cosa en el mundo, no había países. Una vez yo lo dije más calmo, reflexionando frente a los chicos nuevos de ellos. Miren, si nosotros hubiéramos sido Chile, que tuvo que hacer una transición de acuerdo con Pinochet, que era senador. No, acá fue tremendo, porque fue por ruptura. Entonces, bueno, sí, después la debilidad nos llevó a la obediencia al punto final, pero Menem no tenía debilidad para indultarlos y llevarlos al gobierno a uno y a otro. Los que nos voltearon en Semana Santa eran diputados por ellos, no por nosotros. Entonces, bueno, muchachos, paren un poquito, no volvamos al pasado, reflexionemos en el tiempo, no caigamos en lo mismo. ¿A quién no le va a doler los muertos del 2001? Pero los del 2001 de Buenos Aires, los de Tucumán, los de Entre Ríos, los de Santa Fe. Pero esto no se hace en cargo de nada. Vienen de una denuncia de Odebrecht que va a hacer temblar la Argentina. Hace menos de 24 horas hay un fiscal que lo mataron. Y todavía no se puede saber quién lo hizo. Lo han tenido a Vudú, que tenía la dirección de su domicilio en una duna de arena. Y no venía de Sierra Maestra, precisamente. Entonces, bueno, es que es todos los días. Y después, creo que yo tengo paciencia. De hecho, no dejarte hablar, y no dejarte hablar, y no dejarte hablar. Bueno, pero no es lo más importante. Que hay otras cosas más importantes en la Argentina. Reconozco que, la verdad, creo que no doy abasto de recibir mensajes llamados de todo el país, inclusive de adversario. Yo no soy de agredir personalmente a nadie. Tengo pasión, discuto las ideas, tenemos diferencias con el propio gobierno, ¿no? Pero la verdad que nosotros, con nuestros errores, optamos más que todo por evitar que no continuara en la Argentina esto. Eso que expresaron ayer un grupo, que no continuara ese país fuera del mundo, mirándose el ombligo, creyéndose los dueños de la historia.
Mario, un año ya, la experiencia Cambiemos, que muchos le daban poca vida, ha tenido buena vida, y además, como recién decías, inclusive con una apertura de crítica interna. Dame tu balance.
Mi balance es que sí, yo no sabía si iba a durar tanto o no, porque es difícil, es un prototipo. Nosotros no somos exactamente el radicalismo, no está las decisiones fuertes de la conducción del Estado, hay radicales en el gobierno, donde se evidenció mucha gobernabilidad y mucha confianza fue en el Parlamento, que es precisamente donde el gobierno tiene minoría y donde había que tener gobernabilidad, y el radicalismo ha jugado un papel por demás importante, igual que la coalición cívica o el PRO, viniendo de nuestras diferencias y nuestra historia. A mí nadie me ha dicho nada, yo expreso las diferencias que tengo con la altura que corresponde para el momento, pero las expreso, ejerzo la libertad. No es una coalición propiamente como la que estamos acostumbrados a ver, tampoco me quejo de eso. Tenemos que hacer un balance, podríamos haber evitado errores no forzados, como al tenis, por ahí le hemos pegado la mitad de la red, pudiendo evitarlo. Creo que con ganancias, yo lo dije, yo no lo hubiese mandado en extraordinaria, porque la sábana fiscal era bastante corta y el proyecto del Frente Renovador era una Ferrari que tiraba plata por la ventanilla. Entonces, hubiese esperado negociar. Creo que terminamos con un grado de sensatez. Creo que hay que hacer una reforma tributaria urgente y tenemos que hablar sin hipocresía la política. Macri es presidente ahora, después será otro. Pero hay que salir de los impuestos regresivos para pasar a los impuestos progresivos. Eso pasa en todo el mundo, Cholo. El 70% en el mundo paga el impuesto a los ingresos personales y a los dividendos que tienen los empresarios como ganancias. Y acá el impuesto más importante es el IVA, que es el más regresivo. Claro. Ahora, esto estuvo muy en boga los últimos años y atrae mucho la atención. No tanto por el universo, sino porque al no haber tocado la escala en 16 años, 16 años, se acható tanto que con una inflación del 1200%, un salario pequeño era atrapado con el 35%, uh-huh. Entonces era casi confiscatorio. El gobierno ahora había optado por tocar las escalas, yo filosóficamente estoy más de acuerdo con eso, a lo mejor la sábana fue corta, y a principio de año se pusieron 50 mil millones en el mínimo no imponible. Bueno, ahora con el diario de lucha, a lo mejor hubiera puesto 20 y 30 las escalas, pero pasó. Ahora, también después se convirtió en una batalla política, iba a ser un mal final del Congreso, que había sido un muy buen año, porque nosotros somos minoría, y hay sectores de la oposición que nos acompañaron, y hubo consenso, y la oposición, algunos sintieron que era bueno el momento de hacerle un gol de media cancha con los ojos cerrados al gobierno. Y bueno, uno se encargó de hacer la política y otro los números. El que se encargó de los números le robó por 40.000. Y eso me parece que comprometía mucho fiscalmente a las provincias, ¿no? Uh-huh. Como un impuesto comparticipable. Y bueno, y produjo las modificaciones en el Senado, que todos conocemos.
Diputado Lucrecia Bullrich, saluda, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está Lucrecia?
Bien, muy bien. Mencionaba usted recién el escándalo de Odebrecht y una de las causas abiertas en la Argentina tiene que ver con el soterramiento del tren Sarmiento, del ferrocarril Sarmiento, perdón, en la que hay una asociación entre la constructora brasileña y EXA, la empresa de Ángel Calcaterra, el primo del presidente. ¿Qué evaluación hace de esta derivación del caso?
Mirá, yo no conozco, yo pienso que se va a saber todas las empresas. Pero para mí es muy sencillo, no hay hijo y enterado. Esa confesión que ha hecho, y como se acostumbra en los Estados Unidos, con ese modelo que muestra cómo se movían en toda la región, en Angola y en África, me parece que tiene que llevarnos a la verdad. Soy sereno, ni condeno a nadie antes ni nada, pero hay que saber la verdad y actuar. Y terminar. Creo que el propio presidente ha manifestado muchas veces que la lucha contra la corrupción no tiene hijos y entrenados.
Mario, ¿la Navidad en Córdoba?
Sí, estoy acá con toda mi familia y hoy estoy desde las 5:30.
Sí, me imagino.
Pero creo que el balance en general es... si pongo palote de más o de menos, digo que es un balance positivo, no pongo número, porque a muchos les molesta que uno diga de dónde venimos, pero si uno hace un balance para saber cómo estamos ahora, hay que saber de dónde arrancamos. Tengo la impresión, así como te dije, que creo que se cometen errores no forzados, que se podrían haber evitado. Yo creo que en el tema tarifa era un tema que sabíamos que se venía, igual que subsidios, cualquiera que fuera presidente lo tenía que afrontar. Abordamos tarde la solución y eso también le costó fiscalmente al gobierno, pero trato de tener en claro, por lo menos hasta el día de hoy, por qué nosotros, viniendo de mundos tan diferentes, terminamos convergiendo en ese espacio. Y creo que después de lo que pasó ayer, de ese hecho, de esa discusión, me doy cuenta que no tengo ninguna duda que en mi orden de prioridades había que evitar que siguiera la Argentina de los que se siente que son dueños de la historia.
Feliz Navidad, Mario.
Igualmente para vos, para Lucrecia y todo tu docente.
Gracias. Bueno, Mario Negri, el presidente del Interbloque Cambiemos. Mario Negri, cordobés radical.